Mira, te lo decía al principio, el coronavirus pues nos cambió la vida de forma radical a todos. Durante un tiempo tuvimos que variar nuestros hábitos y permanecer en nuestras casas para que el COVID pues no siguiera extendiéndose y sobre todo para dar tiempo a la ciencia y que ésta pudiera descifrar cómo se contagia y de qué manera se la podía plantar cara a través de diferentes tratamientos. Es verdad que las vacunas, sin lugar a dudas, han sido fundamentales a la hora de, bueno, pues parar la gravedad de los efectos de esta pandemia que ya muchos expertos dan por superada. Bueno, al menos por el momento. El caso es que esto nos ha servido para darnos cuenta de lo frágiles que somos ante los virus, pero no está tan claro que hayamos aprendido la lección. Leíamos hace unos días en el diario El País un titular que decía: el brote de gripe aviar en una granja de visiones española enciende las alarmas en el mundo. Y viendo lo que hemos pasado, pues nos ha parecido que lo mejor es estar informados. Elisa Pérez Ramírez es viróloga, también es veterinaria, con 15 años de experiencia en el campo de las enfermedades compartidas entre la fauna silvestre, el ganado doméstico y el hombre. Y Elisa, pues se ha decidido a poner las calles con nosotros en este martes. Elisa, ¿qué tal estás? Buenos días.
Bueno, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Gracias, hace muchísimo frío, pero me apetece muchísimo contar muy bien la historia para que los ponedores, que son muchos miles de personas los que escuchan este programa de radio, estén súper bien informados. Hay que decir que lo primero es que la noticia de la que estamos hablando ha pasado hace unos meses, pero sin embargo no se ha conocido en la prensa hasta ahora. Resumiendo, Elisa, unos bisones han sido diagnosticados con gripe aviar. ¿Por qué es tan alarmante esta circunstancia?
Pues sí, es así. El brote ocurrió en octubre, efectivamente, uh-huh. pero digamos que el artículo científico que recoge todos los resultados de este brote se acaba de publicar. Es por eso que ahora digamos que ha saltado la noticia más a los medios. Y bueno, este brote es preocupante porque sabemos que bueno, el virus de la gripe aviar es un virus que está muy adaptado a las aves uh-huh. y esporádicamente sí que conocemos que ha dado algunos saltos desde las aves a algunos mamíferos silvestres, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, ha habido casos en zorros o en focas o incluso en osos ahora recientemente en Estados Unidos, generalmente porque se han alimentado con aves enfermas o muertas. Sin embargo, pues estos saltos hasta ahora eran esporádicos. Lo que es diferente de este brote es que se ha producido un salto desde las aves silvestres a los bisones, pero no bisones silvestres, sino bisones criados en unas condiciones muy, muy características, en una granja en la que había 52.000 individuos, ¿no? Entonces, no solamente se ha producido el salto de las aves a los bisones, sino que el virus ha sido capaz de replicarse eficazmente entre los bisones. Y esto es lo que es preocupante, ¿no? Que un virus aviar se adapte tan rápidamente al mamífero y sea capaz de transmitirse entre ellos.
Fíjate que nos has dado unos cuantos detalles, Elisa, pero yo me sigo haciendo preguntas. ¿Cómo puede llegar el virus hasta los bisones?
Eso es, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. La pregunta clave de todo esto. Entonces, sí. digamos que se manejan dos hipótesis principales. Uh-huh. La primera sería que se hubieran infectado los bisones por la alimentación que se les daba, que sí que utilizan subproductos de aves, uh-huh. Que podrían haber estado contaminados, pero los autores del artículo descartan esta hipótesis porque, digamos que todas las granjas que suministraban estos alimentos de aves están en Galicia, y en Galicia no ha habido ninguna detección, ninguna declaración de brote de gripe aviar en ninguna explotación avícola, ¿no? Entonces, una vez descartada esta posibilidad, la segunda que queda, y es la que consideran los autores que es más factible, es que hubiera habido un contacto entre aves silvestres infectadas y los bisones en las granjas, ¿no? Y esto pues es bastante posible porque en los días anteriores y alrededor de las fechas en las que se produjo este brote en bisones, sí que había habido varios casos de gripe aviar H5N1 en aves silvestres en Galicia, en la costa de Coruña y de Lugo, ¿no? Principalmente gaviotas y alcatraces. Entonces digamos que esto coincide y tenían este mismo virus H5N1 que los bisones. Y luego, pues por las características de las explotaciones de bisones, que digamos que la bioseguridad no es muy alta porque son explotaciones que están bastante abiertas al exterior, están solo cubiertas con un techado por la parte superior, pero digamos que el acceso de fauna silvestre o incluso doméstica es relativamente fácil, y entonces estas aves sí que podrían haber contactado con los bisones. Esto es lo que se cree que ha sido el origen en este caso.
Son las 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias. Elisa, ¿cuál es el detonante más peligroso en este tipo de casos? Lo digo porque no sabemos hasta dónde nos puede llevar.
Ajá, claro, pues lo que ocurre en estos casos es que tenemos un virus de aves que sabemos que es muy patogénico tanto en aves silvestres como en domésticas. De hecho, estamos sufriendo ahora mismo pues una de las epidemias de gripe aviar más graves que hemos tenido nunca en Europa, ¿no? Ha afectado a muchísimas aves de corral y también a muchas aves silvestres. Entonces, en las aves sabemos que es de alta patogenicidad y sabemos que los virus de gripe tienen cierta facilidad para saltar de hospedador. Entonces, en este caso, ha saltado a un mamífero y ha empezado a replicarse muchísimo, porque, claro, no es un mamífero silvestre, cualquiera que está aislado, solitario y sin mucho contacto con los humanos. Estamos hablando de una especie que se cría en cautividad, en unas densidades de animales muy altas. Los animales se alojan muy pegados unos a otros, entonces el virus, digamos, tiene mucha facilidad para encontrar hospedadores, replicarse a gran velocidad. Y cuanto más se replica, pues más riesgo hay de que aparezcan mutaciones que pueden ser potencialmente peligrosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí que se ha visto que el virus de los bisones pues tenía una mutación en una proteína específica que se ha detectado ya, por ejemplo, en el virus de la gripe pandémica de 2009. Entonces, bueno, pues son alertas que nos van dando estos virus de que pues no podemos bajar la guardia y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque digamos que estamos como facilitando el paso de que finalmente acabe saltando a los humanos. Afortunadamente, en este caso, parece que todos los trabajadores de la granja pues estaban bien protegidos con mascarillas y esto parece que evitó el contagio, porque todos los análisis minuciosos que se han hecho han dado negativo en los trabajadores. Entonces, bueno, esto es una buena noticia, pero pues eso, hay que estar muy atentos a este tipo de virus y hacer una vigilancia veterinaria muy exhaustiva, ¿no? Porque ya hemos tenido el ejemplo anterior de COVID, donde los bisones también tuvieron un papel fundamental, y esto ya pues es una segunda alerta que bueno, que nos hace plantearnos un poco el futuro de este tipo de explotaciones.
Uh-huh. Son y 26 las 4, Elisa. Yo me hago un montón de preguntas y un montón de reflexiones que lanzo en voz alta para compartirla con todos los ponedores de calles. O sea, que el virus muta y es entonces cuando puede llegar a infectarnos. ¿Por qué es más fácil que pase de un bisón a un humano que desde un ave?
Eso es. Sí, pues porque digamos, los bisones son mamíferos, sí. Entonces digamos que si se replica mucho en los bisones, sí, pues digamos que estamos como favoreciendo su adaptación a los mamíferos y por tanto más probabilidad de que el salto a los humanos sea efectivo, ¿no? Luego el siguiente paso sería que el virus fuera capaz de transmitirse entre los humanos, ¿no? Que eso sería lo ya realmente peligroso. Pero creo que no nos merece la pena jugar con fuego con este tipo de instalaciones donde hay tantísimos miles de bisones que en donde el virus se replica con mucha facilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es lo que estamos haciendo, como jugando más papeletas de las necesarias para que estos saltos se puedan producir.
Comentabas antes, Elisa, que se había comprobado que en la zona de Galicia había varias aves con este patógeno. Por ejemplo, este tipo de virus, ¿qué consecuencias suele tener en las aves que lo portan?
Bueno, pues en general, digamos, históricamente se creía pues que los virus de la gripe afectaban sobre todo, de gripe aviar, afectaban a las aves de corral, ¿no? De hecho, la gripe aviar pues es una de las enfermedades más importantes de mayor repercusión económica y sanitaria en avicultura. Sin embargo, pues las aves silvestres generalmente pues eran portadoras, digamos, asintomáticas. El virus se replica en ellas, pero apenas tienen síntomas. Sin embargo, pues esto cambió radicalmente pues desde principios de los 2000 con la cepa esta famosa del H5N1, la gripe asiática, donde empezaron a morir algunas aves silvestres, y esto pues se ha ido incrementando con los años, y justo el virus, la cepa que tenemos circulando actualmente, que empezó en Europa pero ya también está en Estados Unidos, Sudamérica, pues es un virus que es altamente patógeno también para muchas especies de aves silvestres, ¿no? Entonces este año pues estamos viendo mortalidades muy grandes de muchas especies silvestres generalmente asociadas con ambientes marinos o acuáticos, pues como las gaviotas, los cormoranes, los pelícanos. Entonces, bueno, pues digamos que está teniendo efectos muy devastadores porque es un virus muy patogénico que desarrollan las aves enseguida síntomas incluso neurológicos que les impide volar o desplazarse y acaban falleciendo. Y lo que ocurre, pues eso, que después hay otros mamíferos silvestres que se alimentan de estas aves, o incluso rapaces también, que igual no tienen contacto directo con las zonas acuáticas donde está el virus, pero sí que ingieren aves enfermas y también acaban falleciendo. O sea que digamos que el efecto en las aves es muy virulento y está provocando mortalidades muy altas que hasta ahora no se habían visto nunca.
Es alucinante. Elisa, dame un segundo, por favor. Quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esta gente te está escuchando en este momento: Elisa, Andrés Luque Godoy, Gonzalo Mejías Valverde, María Ángeles González, Asun Jiménez, José Antonio Olmo Rodríguez, Mario Sáez Miguel, también Francisco García Reyes, Cafetería Centro de Mayores de Levante, Avenida Carlos III, Pelayo García Solana y Carlos Cedeño Santos son ponedores que se suman ahora mismo a nuestro programa de radio a Poniendo las Calles, y te están escuchando. Como hemos dicho, que eres viróloga, Elisa, que eres además experta en virus emergentes. Sí que me gustaría saber, Elisa, es ¿a qué se le considera un virus emergente?
bueno, pues un virus del que no teníamos noticia nunca en ningún sitio, uno completamente nuevo, o bien un virus reemergente, un virus que, por ejemplo, no teníamos en una determinada zona y, aunque existiera en otra zona del planeta, pero aparece de nuevo en un determinado sitio, ¿no? Entonces son virus que, digamos, no esperamos que aparezcan y, sin embargo, pues la naturaleza nos sorprende y generalmente suelen ser casi todos de origen zoonótico, es decir, que son los animales los que suelen transmitir el virus a los humanos, ¿no? Un poco como el origen de lo que ocurrió con el SARS-CoV-2. En este caso también tenemos la gripe aviar y otros muchos virus que tienen origen en los animales y que es por tanto, ¿no?, que tanto reivindicamos los veterinarios el concepto este de la vigilancia One Health o una salud en la que tanto médicos, veterinarios, biólogos tenemos que colaborar, ¿no?, para poder enfrentar estos retos sanitarios que son muy complejos y que necesitan que todos colaboremos desde los sectores tanto de sanidad animal como de salud humana.
Hay que decir que en esta granja de bisones gallega hubo que sacrificar a 52.000 bisones y he leído a una compañera que además trabaja contigo que estamos jugando con fuego y tú has comentado que da bastante miedo. Te pregunto, ¿una pandemia de gripe aviar puede incluso llegar a ser más letal en los humanos que la del coronavirus?
Hombre, pues por poder ser, puede ser, porque bueno, es un virus respiratorio también, como el coronavirus, que se transmite con mucha facilidad. Sí. Y bueno, hay que decir que antes del COVID-19, digamos que todas las apuestas, incluso en el top 1 de la Organización Mundial de Salud, también estaba la gripe. Digamos que el coronavirus nos sorprendió porque todos esperábamos que la siguiente pandemia fuera causada por un virus de la gripe, precisamente por estas características que tiene, de que afecta a muchísimos hospedadores, tiene un genoma también de ARN como el coronavirus, es segmentado, se pueden producir muchas mutaciones y recombinaciones, en fin, que es un virus que tiene una serie de características que realmente son preocupantes y que tiene que estar lo más arriba en la lista en la vigilancia tanto veterinaria como de salud humana. Entonces, sí, es un virus que hay que controlar porque sí, puede llegar a ser realmente muy peligroso.
Mando un abrazo a Antonia Juan, que nos está escuchando desde Baleares, también a Manuel Requena, San Antonio, que nos acaba de escribir. Estamos hablando con la viróloga Elisa Pérez, ella es experta en virus emergentes del Centro de Investigación en Sanidad Animal. Elisa, ¿por qué son tan peligrosas las granjas de bisones y no la de otros animales, como los cerdos, como las vacas o incluso las gallinas?
Bueno, pues las granjas de bisones son peligrosas por muchos motivos. A nivel sanitario estamos hablando mucho ahora estos días, ¿no? Porque tanto por el COVID como por la gripe aviar, pues hemos tenido ejemplos claros, ¿no?, del gran impacto que esto puede tener, no solo en la salud de los bisones, porque fíjate, ha habido que sacrificar a los 52.000 animales, sino también en la salud humana, ¿no?, por los saltos que esto pueda dar. Pero aparte de esto, pues tiene otros problemas como todo relacionados con bienestar animal, ¿no?, que estamos criando una especie que no está totalmente domesticada y adaptada a la cría en cautividad, tiene muchos problemas, suelen estar estresados, inmunodeprimidos, ¿no?, con las repercusiones que esto tiene para los contagios de enfermedades y la excreción de virus. Y luego, por supuesto, también tiene muchos problemas relacionados con la biodiversidad, porque el bisón que se cría en las granjas es el bisón americano, que es una especie exótica invasiva. Y bueno, sabemos que hay escapes de las granjas todos los años y esto pues tiene repercusiones muy negativas en otras especies que están en peligro de extinción, como por ejemplo el bisón europeo. Entonces, bueno, digamos que tiene muchos problemas este tipo de explotaciones. Y a nivel sanitario, ¿por qué son más peligrosas que otras? Pues por lo que he comentado un poco antes, porque el nivel de bioseguridad de estas granjas es bastante limitado y digamos que tienen un acceso relativamente fácil tanto a otras especies domésticas, como pueden ser gatos o perros o incluso aves silvestres o cualquier otro mamífero silvestre, tiene acceso a las granjas, tiene acceso directo a poder contactar con los bisones, ¿no? Y esto es muy peligroso para hacer este tipo de salto de especies. Que esto, por ejemplo, fue una explotación porcina o avícola intensiva, pues los niveles de bioseguridad son muchísimo más altos y no se producen este tipo de contactos con fauna.
Son las 4:34 de la mañana, 3:34 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este martes 31 de enero de 2023. Ella me escribe y dice, Pulpo, qué interesante charla estás teniendo con la viróloga. Muchas gracias, ella. Elisa, ya para terminar, porque fíjate que qué horas son y yo sé que te tienes que acostar un ratito. ¿Nos podríamos adelantar ante una posible pandemia creando ya nuevas vacunas con esto?
Pues hombre, siempre estar preparados es fundamental. Lo que pasa es que bueno, las vacunas frente a los virus de la gripe son tremendamente complejas, porque bueno, ya sabemos, para los virus de la gripe humana, ¿no?, que cada año nos tenemos que vacunar. La vacuna de un año puede no servir para el virus o la cepa que está circulando al año siguiente. Entonces, por supuesto, hay que invertir siempre mucho en preparación, en vacunas, pero también en muchos otros temas como vigilancia epidemiológica veterinaria. Y bueno, las vacunas tienen que ser un punto clave, pero no son únicos. O sea, tienen que formar parte de un plan global de prevención y control de este tipo de brotes, en los que hay que trabajar también en otros muchos sectores. Pero obviamente sí, las vacunas son fundamentales, pero precisamente la gripe no es un virus muy fácil para tener vacunas frente a todos los subtipos, por la enorme variabilidad que tiene este virus.
Es verdad, pues nos quedamos con todo lo que nos has contado, con todo lo que generosamente nos has contado en esta madrugada. Te recuerdo que la doctora Elisa Pérez es veterinaria con más de 15 años de experiencia en el campo de las enfermedades compartidas entre la fauna silvestre, el ganado doméstico y también el hombre. Ella está especializada y además es viróloga y ni más ni menos que en enfermedades emergentes. Elisa, muchas gracias por habernos ayudado a poner las calles hasta ahora.
Nada, un placer, gracias.
Hasta luego, las 4:36, 3:36 en Canarias. Esta canción es para oírla sintiendo la letra.
Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo, que la vida es dedicarse a vivir.
Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría de vivir. Está cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Yo lo busco y no lo encuentro. Mi manera de sentir. Mi manera de sentir. Busco y no la encuentro, alegría de vivir. Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. De sentir lo que habrá dentro.